Buenos días, saludos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Saludos del hermano David, que está con los hermanos en las Filipinas. Parece que están bien hasta donde sabemos. El hermano Bert y el hermano Glyn. Estemos orando por los hermanos de las Filipinas y estemos orando también por el hermano David y por su regreso, que pueda regresar con bien aquí a los Estados Unidos, a Monet, y que haya progreso en los hermanos allá en las Filipinas en el Evangelio. Vamos a orar, por favor. Padre, ayúdanos al abrir tu palabra, a recibir aquello que tú quieres que recibamos, a ser animados en la fe, y ayúdanos a ir adelante. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Volver atrás no es una opción. Ir adelante es nuestra principal ocupación. No hay nada a lo cual regresar. ¿Acaso lo hay? Vamos al libro de Hebreos, la carta a los Hebreos. Capítulo 11 de Hebreos, por favor. Vamos a empezar la lectura en el versículo 21. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados, aparte de nosotros. En otra parte dice que si hubiesen estado pensando en aquel lugar de donde salieron, tenían tiempo de volver. ¿De qué está llena tu mente? ¿De qué está llena mi mente? Dice la Biblia que Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Tenemos que tener tal clase de carácter y de decisión, tal clase de resolución y determinación. Porque es esa clase de determinación lo que se necesita para poder acabar esta carrera. No solamente un día, sino todos los días y cada día. No solamente hoy en la mañana cuando leíste tu Biblia, sino todo el día. Todo el día y todos los días. Hoy en día en el mundo hay un problema muy grande. Al menos aquí en los Estados Unidos existe un crimen que se llama robo de identidad. Y mucha gente está preocupada por esto y personas están trabajando en esto. El hecho de que alguien robe tu identidad y tus números y tus tarjetas de alguna manera, obviamente es para robarte dinero. Y por eso es una bendición no tener mucho dinero. Si no tienes mucho dinero, no tienes mucho que te roben. Pero cuando pensamos en la vida cristiana y acerca de nuestra identidad en Cristo, siempre yendo adelante, poniendo tu mano en el arado y no mirando hacia atrás, esa es una de las marcas identificadoras del verdadero discípulo de Jesucristo. Mirando a tu propia vida, cómo es que nos identificamos y que la gente te identifica. ¿Cómo podría alguien más saber, la gente saber, que tú eres un seguidor de Cristo? Pienso en Moisés estando en el desierto cuidando de las ovejas, me parece, de su suegro, pastoreando. Como en algún tiempo David, el rey David, lo hizo. siendo pequeños don nadies para el mundo. Seguramente Moisés ya no era conocido en Egipto. Moisés se fue durante 40 años. ¿Te imaginas salir de Monet, estar fuera de Monet durante 40 años y regresar? ¿Quién te conocería aquí? Quizás te conocerían las personas más ancianas del pueblo, pero mucha gente ya no se acordaría o ya ni siquiera te conocería. Moisés, ya sin ser conocido en Egipto, habitando en el desierto y cuidando ni siquiera sus propias ovejas, sino el rebaño de su suegro. Pero ahora Dios escoge a este don nadie para liberar a un montón de esclavos. Y se revela a sí mismo como un Dios que ni siquiera tiene un nombre, simplemente dice: yo soy. Y le dice eso a Moisés: yo soy te ha enviado. El pueblo de Israel, teniendo como líder a este hombre, que era un pastor de ovejas, que se muestra un don nadie, y le dice a un rey que deje a los esclavos ir para que sirvan a un Dios cuyo nombre no conoce, simplemente sabe que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y se presenta como el yo soy. Para el mundo eso luce como una terrible identidad. Cuando Jesús se está presentando, dice: antes que Abraham fuese, yo soy. Los judíos entendieron perfectamente lo que él quería decir. Entonces aquí tenemos a un pueblo desconocido para el mundo, un pueblo que Dios estaba llamando a sí mismo fuera de la esclavitud. Justo antes de eso, otro grupo de personas desconocidos para el mundo, pero que se querían hacer conocidos y se querían hacer un nombre para sí mismos, construyeron una torre en Babel. Dijeron: por si fuéramos esparcidos sobre la tierra. Se quisieron hacer un nombre. No querían tener un problema de identidad, una crisis de identidad. Querían que ellos y sus hijos y sus nietos y sus bisnietos y sus tataranietos supieran quiénes eran. Estamos aquí. Y querían edificar algo que perdurara. Algo muy diferente en Israel. Los hijos de Israel. ¿Qué clase de pueblo es ese? Ni siquiera tiene nombre, solamente son hijos de Israel. Los hijos de hombres, de un hombre. ¿Se imaginan eso? No eran egipcios, no eran cananitas tampoco. No eran amorreos, simplemente eran una familia, la familia de Israel. Y encima de eso, eran pastores, lo cual era algo despreciable, abominable, para los egipcios entre quienes vivían. Tiempo después tenemos a Cristo cuando vino. Vino con la peor identidad que pudo haber venido para el mundo. Aún antes que él vino Juan el Bautista, como aquella voz que clama en el desierto, que dice: preparen el camino del Señor, es lo que él mismo dice. Pero espérense, Juan el Bautista era hijo de Zacarías, un sacerdote. Juan el Bautista era alguien que fue lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Juan el Bautista pudo haber dicho todo eso, pero no dijo eso. Únicamente dijo: soy una voz que clama en el desierto. Vuélvanse a Dios. Prepárense porque viene Dios. Así pensaba él de sí mismo, y así pensaba Dios de él. Entonces llega Cristo. Vamos a Juan capítulo 8. Perdón, Juan capítulo 9. La narración de este hombre que nació ciego, Jesús lo sana. Los judíos hacen todo un borlote, hacen mucha borulla por causa de esto, por causa de que lo sanó en sábado, y cuestionan al ciego una y otra vez. El verso 27 dice, él les respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros hacernos sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Lo expulsaron de la sinagoga. Dice, sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde sea. Jesús fue como Moisés en muchos sentidos, y una especial era en que no tenía muy buenas credenciales. Tuvo un nacimiento muy humilde. ¿Cuántas de ustedes, hermanas, les gustaría tener a sus hijos en una granja o en un granero? En medio de animales, en un pesebre con paja, un lugar incómodo, sucio. En un lugar humilde, menospreciado, y un lugar que uno no desearía que el bebé nazca allí. Luego huyendo a Egipto, luego huyendo de vuelta, luego habitando en Nazaret, que no era una de las ciudades más afamadas. Siendo hijo de personas desconocidas, criándose como un carpintero. En el verso 7 del capítulo 10 dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y asalteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Y pongo mi vida por las ovejas. Jesús no tiene problema alguno identificando a los suyos. Él sabe quiénes son suyos. Satanás también sabe quiénes son de Dios. Es evidente en Hechos, cuando los hijos de un tal Ezeba querían echar fuera un demonio. El hermano David mencionó esto recientemente en un mensaje. Y el demonio le respondió a este hombre: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Así que los demonios sabían quién era Cristo y quiénes le pertenecen a Cristo. Así que no hay crisis de identidad ni hay peligros de que tu identidad sea robada cuando estás en Cristo. Tú eres quien eres en Cristo, o no lo eres. Y yo no puedo cambiar eso para nada. Puedo ser una influencia para ti, pero no puedo cambiar eso. Tu pasado tampoco puede cambiar eso. Tu pasado te puede traer recuerdos que te tienten o que te depriman, pero tu pasado no puede cambiar eso. Por eso no hay mucho lugar en mi entendimiento y en mi mente para tratar de entender quiénes somos y qué hacemos y tratar de proteger eso. Eso es parecido al mundo que trata de proteger sus tarjetas y su identidad, protegiendo su oro y su plata y sus cosas perecederas, aunque Jesús quiere que compremos oro, pero no terrenalmente, sino en la prueba del fuego. Pero tratar de tener cierta seguridad, no estoy preocupado en eso. Nos entregamos a Dios y nos abandonamos a su providencia, a su poder, a su soberanía y a su sabiduría y a su voluntad, y buscamos la visión que Dios tiene, o podemos tratar de protegernos en nuestra seguridad. De hecho, toda la idea acerca de la, o alrededor de la no resistencia, se trata de quién es Jesús y quiénes somos nosotros en Él y cómo somos en Él. Lo cierto es que hay seguridad en Cristo, sí la hay. En confiar en Él y en amarle con todo el corazón, allí hay seguridad. Recientemente, algunos de ustedes saben que cada año se organiza una conferencia que se llama la Conferencia de Identidad Anabaptista, donde se reúnen ciertos grupos de corte anabaptista que tratan de conservar lo que son y de definir quiénes son. Mi pregunta es, ¿para qué hacen eso? Y lo hacen precisamente porque ellos mismos no tienen claro quiénes son. Están yendo en diferentes direcciones con esto y tienen dificultad para estar de acuerdo los unos con los otros, e incluso personas de diferentes congregaciones que atienden estas conferencias, muchos de ellos, sus iglesias no tomarían la cena del Señor con otra iglesia que también está ahí en esas conferencias de identidad anabaptista. ¿Ustedes creen que si los primeros anabaptistas aparecieran en esa conferencia serían aceptados y bien recibidos? Si en este año les permitieran hablar, ¿hablaría? Por cierto, este año su conferencia va a ser acerca de los organismos genéticamente modificados y si es moralmente correcto o incorrecto consumirlos o no. Y en todas sus comidas van a esforzarse porque estén libres de organismos transgénicos, ¿se imaginan a Jorge Blaurock apareciendo en esta conferencia donde ellos están tratando de definir quiénes son y preguntarse cómo conservar eso? Y Jorge Blaurock apareciendo allí, es posible, lo más probable es que Jorge Blaurock, al entrar a esa conferencia y ver lo que están haciendo, simplemente cruzara sus brazos y dijera: qué triste, no hay mucho con qué trabajar aquí, no hay nada con qué trabajar aquí. Cuando un grupo está discutiendo sobre esto, ya es demasiado tarde. Si están discutiendo de esto, cosas tontas, ahora espero que no en las próximas conferencias discutan algo sobre la Escritura. El hermano David ha dicho una frase varias veces y aquí la voy a decir. Él dice: cuando una iglesia se sienta a discutir acerca de una enseñanza clara del Nuevo Testamento para decidir si la van a obedecer o no, es tiempo de salir de esa iglesia. Y no quiero solamente atacar a estos grupos, sé que tienen cosas muy buenas, que en algún momento invitaron al hermano David a predicar, y gloria a Dios por eso, que aún han preguntado la opinión del hermano David, y finalmente en una siguiente conferencia que lo iban a predicar decidieron no hacerlo, porque saben quiénes somos. Gloria a Dios por eso. Y con esto no quiero que nos enorgullezcamos de que ellos saben bien quiénes somos y sobre qué terreno estamos parados. No es para estar orgullosos, es para seguir adelante. Pero así son las cosas. El mundo sabe quiénes somos, y aún estas iglesias anabaptistas saben quiénes somos. Ellos han perdido su identidad porque se están preocupando solamente por sus siembras y hacer cada vez más grandes sus graneros, comprarse coches cada vez mejores, tener cada vez más dinero, y de repente se sienten perdidos. ¿Qué hacemos aquí? Y entonces tienen que organizar conferencias para discutir quiénes son, qué hacen aquí, y cómo hacerle para no perder su identidad. Y empiezan a ver que sus jóvenes empiezan a ir al mundo, y el mundo empieza a traerles a todos ellos, y piensan que la respuesta está en organizar ese tipo de conferencias, cuando lo que tienen que hacer es volver al fundamento. El fundamento es Cristo y seguirlo. Y entonces el diablo no va a tener problemas para saber quién eres. Entonces tu identidad va a estar muy clara delante de ti mismo, delante de los hombres, delante de Dios, delante del diablo. Y la razón por la que estoy predicando acerca de esto es porque creo que esto es algo importante y es algo verdadero también. Primera de Pedro 2, Primera de Pedro 2, mirar atrás para saber, para ver de dónde vienes y de dónde te sacó Dios, es algo bueno. Pero mirar para atrás, para saber quién eres, o para tratar de definir qué estás haciendo, o para arrastrar algo del pasado, no es algo bueno. Si lo que ves en ti mismo ahora mismo no te dice quién eres, o te molesta saber quién eres, el mirar atrás no te va a ayudar, o el llamar a una conferencia y a un montón de gente a discutir esto, no lo va a arreglar, porque lo que te está molestando es ahora. Ahora tienes que corregir lo que tenga que ser corregido. 1 Pedro 2, 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es un versículo hermoso. Lo escuché toda mi vida. Y muchas veces el énfasis era en que ahora somos salvos, pero es mucho más profundo que eso. Tú, si eres un discípulo de Jesucristo, eres parte de un linaje escogido, de una nación santa, de un real sacerdocio, de un pueblo adquirido por Dios, que es posesión de Dios. Y tu propósito es anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo anuncias estas virtudes? ¿Asistiendo a los domingos a la iglesia? ¿Organizando conferencias? ¿Predicando en las calles con letreros? ¿Testificándole a alguien de vez en cuando? Todo eso tiene parte en anunciarlo, y lo tenemos que hacer y lo queremos hacer. Pero la manera verdadera de anunciar estas virtudes es siendo como Cristo, poniendo en práctica las enseñanzas de Él, amando a Dios y confiando en Él, dando nuestra respuesta natural hacia Dios, quien es Dios, nuestro dueño, creador y redentor, entregándonos a Él y haciendo su voluntad. Pero definitivamente no anunciamos estas virtudes simplemente con decir, soy cristiano, soy anabaptista, no quiero hacer nada para el mundo. Verso 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Sí, somos una nación santa. Somos un pueblo de Dios peculiar. Somos un linaje escogido. Somos un real sacerdocio. Pero eso no es algo nada más, algo bonito y poético que decir acerca de gente que se llama cristiano. Es algo que debe ser una realidad de nuestras vidas. Pablo dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. En una ocasión, Juan y Jacobo le preguntaron a Jesús, Señor, ¿quieres que oremos para que descienda fuego del cielo sobre esos samaritanos? Y Jesús dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. No tomó muchos años antes de que realmente supieran de qué espíritu eran y quiénes eran, Juan y Jacobo. Y después, cuando la iglesia, como la conocemos, nació en Pentecostés, Juan y Jacobo seguían adelante. Y esa iglesia seguía adelante, esa iglesia no dividida, que sigue existiendo y que no está dividida. Es algo notable en lo cual pensar también. Una iglesia, un pueblo, no notada por el mundo, pero muy notada por Dios. Sin denominación, sin división, si tu cuerpo estuviera cortado en piezas, en tus miembros, lo más probable es que estarías muriendo o ya estarías muerto. Lo mismo pasa con la iglesia. El cuerpo de Cristo no puede estar cortado en piezas, es uno solo. Denominar algo significa hacerlo de una clase o de un tipo. Hacer parte, hacer algo, una parte, tomar la parte de un todo, como un billete de 20 pesos es parte de un billete de 100. 5 billetes de 20 hace un billete de 100. Pero la iglesia de Cristo no es eso. Si realmente tiene vida, tiene que estar unida. Por eso es una contradicción de términos decir la denominación de nuestra iglesia es fulana de tal. No funciona, nunca ha funcionado y nunca va a funcionar. ¿Cómo podemos tener un grupo que está separado de otro grupo y al mismo tiempo profesan que son parte del mismo cuerpo? Eso es algo absurdo y ridículo. La identidad de Cristo no se compromete. En nuestros días, tal como cuando estuvo aquí. Somos tú y yo los que tomamos la decisión de comprometer esa identidad o no en nuestras vidas. Si estás en Cristo, si estás haciendo su voluntad de manera sencilla, no es difícil ver lo que se requiere. Si estás haciendo su voluntad y siendo parte de su cuerpo, estás seguro en Cristo y tu identidad está segura en Cristo. Y esto de comida o bebida, de comer o no organismos genéticamente modificados, eso no es parte del reino de Dios. No consiste en comida o bebida, sino justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Eso produce caos y produce una visión oscurecida de quién es Dios y de lo que es Dios. Cuando bajas tu espada, cuando bajas tu cruz, tienes que encontrar algo con qué sustituirla. Conferencias, retiros, cosas. Y es cuando tu identidad se encuentra en crisis, en peligro de ser hurtada por el mundo o por alguien más. Pero la identidad de Cristo es una y permanece porque Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y si tu identidad permanece también como la de Él por el resto de la eternidad, será solamente porque eres parte de Él y lo estás siguiendo. Dicen los judíos, a Moisés lo conocían, lo habían convertido en este hombre que daba la ley, pero realmente no conocían el espíritu de la ley. Pero cuando viene Cristo, llevándolos a la verdad original que estaba antes de la ley, y trae la gracia que enseña a volvernos a nuestro Creador y a vivir sobria, justa y piadosamente, viene Cristo haciendo esto. No lo identificaron, no lo conocieron. Eso, el mensaje y la persona de Cristo era algo muy ajeno para los judíos de ese tiempo. No lo pudieron identificar. Y no se identificaban con eso. Pero hubo unos pocos como los discípulos que dijeron, yo sí me identifico con Cristo. Mi corazón dice amén a lo que Cristo está enseñando y a lo que Cristo está viviendo. Cuando tú eres recto, cuando tú eres verdadero, entonces no necesitas ni un nombre, ni una credencial, ni una identidad. Jesús tenía un nombre común, se llamaba Jesús. Hubo otras personas que se llamaban Jesús aparte de él. Y tuvo una vida común. Pero era su vida y su mensaje lo que lo identificaban aparte del mundo. Cuando escuché acerca de esta conferencia que donde iban a discutir sobre los organismos genéticamente modificados, primero me desanimé y dije, ¡ah! ¿Cómo es posible que estén haciendo esto? Y lo que me entristece de eso es que es otra vez lo de estar cerca del agua, pero todavía con lodo. Entre más cerca estás, pero todavía con lodo. Si alguno de nuestros hermanos fuera a esa conferencia, es posible que viera muy rápido que ahí no hay nada de vida y se saliera. Aunque yo sé también que estas cosas hay que hablarlas en su momento, estas cosas son un asunto en nuestros días, el hecho de que haya cosas transgénicas, y para algunos es muy atractivo pensar que así se va a solucionar algún problema o algo. Para algunos, como esta conferencia presenta un problema moral, viendo que el hombre está manipulando la naturaleza. Si me preguntara mi opinión, yo diría que vería con desdén lo que los hombres están modificando así, con orgullo. Pero realmente no estaría preocupado por definir si comer o no comer, si ser o no ser. El problema no es ese, el problema es seguir a Cristo. El problema sí es de ser o no ser, de ser lo que debemos ser con nuestra identidad en Cristo o no. Pero no comer o no comer. Y la pregunta principal es, las cosas que yo estoy haciendo y de las cuales hablo y los lugares que visito y las ropas que utilizo y mis conversaciones de las cuales hablo, ¿están reflejando a Cristo y abriendo el camino a que la gente pueda llegar a Él? ¿O están impidiendo que la gente vea la imagen nítida de Cristo en mi vida? ¿Le estoy aclarando el camino a aquellos que me conocen y que me rodean, poniéndoles el camino libre para Cristo, o les estoy estorbando? O simplemente ni estorbo, pero tampoco ayudo. Y si nuestras vidas no están reflejando eso, hay algo que corregir, hay algo que hacer, hay algo en que actuar, con fe. Dice la carta a los Hebreos que nos despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Si no estamos volviendo atrás, si estamos yendo hacia adelante, como dije hacia el principio, y estamos llevando pesos y pecados, que nos asedian, se supone que estamos corriendo una carrera, de eso está hablando el pasaje. Y si llevas el peso, si llevas algún peso, si llevas algún pecado, eso no te ayuda en la carrera. Eso no te aligera la carga en la carrera. Es muy posible que no llegues a la meta si llevas ese peso o ese pecado. O peor aún, puede ser que alguno de tus hermanos te vea y piense que él puede también correr la carrera con ese peso o con ese pecado y quizás él no llegue. Puede ser que tú llegues a la meta, pero tal vez él no. Tenemos que considerarnos los unos a los otros. Y tenemos que estimularnos los unos a los otros al amor y a las buenas obras. No ponernos pesos y tropiezos los unos a los otros. Tenemos que ser un edificador, no un destructor. Amantes de lo bueno. Aprobando aquello que es excelente. Y aquello que no es excelente, mejor no pasemos mucho tiempo con eso. Estar ocupados en lo que tenemos que estar ocupados. Estar ocupados con las cosas que la Biblia sí enseña. Como dijo el hermano Chris, y no con las cosas que la Biblia no dice. Y seguramente te va a llevar toda tu vida el seguir trabajando en aquellas cosas que la Biblia efectivamente enseña. No tengo más que decir esta mañana, no tengo más que compartir, hermanos. Espero que esto sea de ánimo, que Dios les bendiga y bendiga su palabra. Si alguien quiere compartir algo añadiendo a este mensaje, siéntase libre para hacerlo. El hermano Floyd dice: fue una bendición los últimos pensamientos que compartiste, hermano Kevin. Cuando estamos enfocados en Cristo, no necesitamos pasar tiempo definiendo quiénes somos o qué hacemos aquí. Recordando nada más cierta herencia que tengamos. O incluso discutir sobre cosas que no tienen importancia como la comida o la bebida. Fue una bendición. Y he sido confirmado esta mañana en el ánimo de simplemente ser como Cristo.